Para comprender la importancia de este cuarto mandamiento, estuvimos viendo la semana pasada el momento en el cual fue instituido. Y leíamos en el libro de Génesis, capítulo 2, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y aquí encontrábamos la institución de esta enseñanza en la creación. Encontramos la ocasión en la que fue instituido el día de reposo. Y lo primero que vemos es el momento histórico donde se llevó a cabo. El momento histórico. Después de la creación de todo lo que conocemos y que culminó con la creación del hombre, entonces Dios reposó. Dios reposó el séptimo día. Y más aún, Dios bendijo este día y lo santificó. Dios instituyó el reposo sabático desde el primer día del hombre sobre la tierra. Desde el primer día del hombre sobre la tierra, antes de que hubiera caído en pecado. Por lo tanto, esta institución no trata al hombre como pecador, sino que lo trata como hombre. Por lo tanto, el Sabbat es tan antiguo como la creación. No fue instituido en tiempos de Moisés, sino en el principio de los tiempos, en la creación. Algunas personas creen que el día de reposo es un día para no hacer nada. Es un día de vagancia. Pero esta no es la enseñanza de la Escritura. En primer lugar, veíamos cómo este es un día para cesar de nuestros trabajos cotidianos, tal y como el ejemplo que Dios mismo nos da, nos muestra. Dios trabajó 6 días y descansó. En segundo lugar, es un día de deleite. Dios se deleitó en aquello que había hecho el séptimo día. En tercer lugar, es un día santificado en el que Dios ha prometido manifestar su presencia de manera especial. Hay una especial intención de Dios en este día. Este día tiene un carácter distinto al resto de días de la semana, porque el ejemplo que Él nos dio tiene validez permanente para el hombre cuando, después de haber acabado su obra de creación, bendijo específicamente este día y lo santificó. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar, si Dios se deleitó en este día, ¿este no es también un ejemplo para nosotros como creyentes? ¿Es este un día de carga para los creyentes? ¡Uf, tengo que ir a la iglesia! ¡Uf, tengo que guardar el día del Señor! ¿Es este un día de carga para el creyente? ¿Es una carga dedicar un día de entre 6 días para las cosas de Dios sin impedimentos? ¿Este es un día de carga? El día del Señor es un día de gozo, de deleite, es un día de alegría y es un día de fiesta. Un día de fiesta, decíamos, no es un día de diversión. No podemos confundir la fiesta con la diversión. Un día de fiesta es dejar aparte el trabajo cotidiano que hacemos el resto de días de la semana para dedicarnos a otra cosa. Este es el día de fiesta dedicado al Señor. Dice el salmista en el Salmo 118, versículo 24, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Hay alguna razón para alegrarnos en este día? ¿Hay alguna razón? A lo mejor no hay ninguna razón para alegrarnos en este día. Pero los hijos de Dios aman estar en comunión con el pueblo de Dios. Aman acercarse a Dios para unir sus voces y unir sus corazones para escuchar su palabra. Aman el día de reposo porque pueden ocuparse de las bendiciones de Dios en este día sin los impedimentos del resto de días de la semana. Es un día apartado de forma especial para la gloria de Dios y para el deleite del hombre. Deleitarnos en la obra de redención que Dios ha hecho para nosotros. Por otra parte, vemos también la necesidad permanente del día de reposo. Aún estando Adán en su estado de inocencia, sin haber caído, Dios determinó un día de reposo, relevándole de sus labores en el huerto de Edén, para que se ocupase de su comunión con Dios de una manera especial y para dar descanso a su cuerpo, antes de haber caído. Por lo tanto, Adán, en su estado de inocencia, necesitaba desligarse durante un día de las tareas habituales para restablecer su relación con Dios. Y si esto era para Adán en su estado de inocencia antes de haber pecado, cuanto más para nosotros que pertenecemos a una raza caída con una propensión enorme y terrible hacia las cosas de este mundo y con un rechazo a todo lo santo por causa del pecado que mora en nosotros. ¿Cuánto más necesitamos nosotros que Adán este día de reposo que Dios instituyó en la creación? Esto es parte de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hoy vamos a estudiar el día de reposo y su relación con la ley de Moisés. Vamos a intentar ponernos en la situación correcta entre los dos extremos que se predican en nuestros días y, bueno, a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Por una parte, hay muchos que dicen que no hay que guardar el día del Señor, porque esto pertenece a la ley, y la ley ya ha pasado, estamos bajo la gracia. Y por otra parte, la del legalismo judaizante, que impone a los creyentes todos los ritos que se guardaban en el antiguo pacto. Vamos a ver tres cosas en esta mañana. Vamos a ver el contenido general de la ley de Moisés, vamos a ver el lugar que ocupa el día de reposo en la ley, y vamos a ver cómo la ley moral es de obligación permanente para todo hombre, no para los creyentes únicamente, para todo hombre. La Iglesia de todas las edades ha hecho siempre la distinción entre las tres leyes que aparecen en las Escrituras: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Cuando hablamos de la ley moral, nos referimos a lo que Dios implantó en el corazón del hombre cuando fue creado en Edén. Lo que Dios puso en su corazón, dice el apóstol Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, si nos vamos al país más remoto de la tierra, hace 500 años, por ejemplo, que no tenían la ley escrita, no hacía falta que les fuésemos a enseñar que asesinar era delito. Ya lo sabían. No hacía falta que les dijéramos que robar era delito. Ya lo sabían. Ni que adulterar era delito. Ya lo sabían. Dios puso en el corazón de los hombres su ley. El hombre tiene impresa esa ley en su corazón. Por lo tanto, aunque no se hubiese escrito, la ley sigue vigente. La ley de Dios sigue vigente. Es por esa ley que Dios juzgará al mundo. Dice Pablo en Romanos 3:19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley nos muestra en qué situación estamos. Si no hubiera ley, viviríamos en el libertinaje. ¿Conocéis algún país que viva en el libertinaje? Todos los países tienen sus leyes, tienen su cuerpo de leyes que todos deben respetar y todos deben someterse. Santiago 2:10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ya has violado la ley en todos sus puntos. ¿Y a qué ley se está refiriendo el apóstol hablándonos de estas cosas? ¿A qué ley se está refiriendo? Romanos 7:7, que pues diremos, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y todo esto que nos dice Santiago, que nos dice Pablo, que el mismo Señor también nos dice, ¿de qué ley está hablando? Está hablando de la ley moral. Está hablando de la ley moral. Los 10 mandamientos. Y esto no solamente se le exige al israelita, sino se le exige al hombre. Al hombre. Dios puso la ley en el corazón del hombre, no del israelita, del hombre, en la creación. No hay dos tipos de hombres en el mundo, porque en Adán todos los hombres pecaron, todos, no hay justo ni aún uno, todos, toda la creación, todas las criaturas, todos los seres humanos están sometidos a la ley de Dios, que es por la cual va a juzgar a los vivos y a los muertos. Es cierto que los israelitas tienen sus leyes particulares, que eran las leyes ceremoniales y que eran las leyes civiles. Y aunque las dos tienen su fuente en la ley moral, no podemos mezclar los distintos tipos de leyes, porque la ley moral fue implantada en el corazón del hombre en la creación, mientras que la ley ceremonial y la ley civil fue dada a Moisés para la gestión de un pueblo en particular, Israel. Por otra parte, La ley fue confirmada por el mismo dedo de Dios. El mismo dedo de Dios escribió en las tablas de piedra las leyes. Con ninguna otra ley se ha hecho esto, sino con los 10 mandamientos. Ya hemos demostrado en sermones anteriores la validez universal de esta ley para todo hombre de toda época. A la vez que esta ley moral, encontramos toda la ley de Moisés con sus ceremonias, sus sacrificios, el sacerdocio, el tabernáculo, con todo lo que se tiene que hacer a nivel ceremonial. Todo esto fue instituido como ley ceremonial, lo cual quiere decir que eran símbolos, símbolos que miraban al sacrificio perfecto de Cristo. Eran enseñanzas dadas al pueblo de Dios sobre una verdad mayor que vendría en el futuro, en Cristo. Al venir Cristo, todas estas ceremonias perdieron su razón de ser. Galatas 5.2 nos habla cómo el guardar la ley ceremonial no vale para nada. Y dice Pablo, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. No por estar circuncidados sois salvos, no. Estos son temas ceremoniales, pero esto no tiene nada que ver con la fe. Todas esas leyes ceremoniales han sido abolidas. Dice Pablo en Gálatas 5.6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por lo tanto, todo lo ceremonial ya ha pasado. Algunas personas dicen que no es necesario sacrificar corderos como se hacía en el antiguo pacto, porque esas leyes ceremoniales ya han sido abolidas, pero en cambio siguen manteniendo la prohibición de comer carne de cerdo o de comer sangre, o mantienen el día de reposo en sábado. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Nada. Nada. Todo se puede comer. Si estas leyes ceremoniales estuvieran vigentes, todo lo demás estaría vigente. No solamente una parte de la ley ceremonial sí y otra parte de la ley ceremonial no. Estaría o todo o nada. Por otra parte, tenemos también las leyes civiles del pueblo de Israel, que fueron mandadas por Dios. El Estado, Israel era una nación, y una nación, como en cualquier otra nación del mundo, tiene que tener sus leyes civiles para ser regidas. El Estado tenía poder para castigar las faltas morales o religiosas. Era una atribución que tenía el Estado. Si una persona que vivía en las fronteras de Israel era hallado culpable de adulterio, de blasfemia, de robo o de cualquier otra ley que la ley civil imponía su pena, este hombre era castigado con la pena capital. No importaba si era israelita o no era israelita. Si vivía dentro de las fronteras de Israel, era ajusticiado por la ley civil que en ese momento regía. Si un hombre violaba el tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, se le aplicaba la pena capital, se le ejecutaba. La ley moral era la base de la ley civil, como también existe en otros muchos países. La ley moral era la base de la ley civil. Pero no era la ley civil. La ley civil es una cosa, la ley moral es otra y la ley ceremonial es otra. Bajo el nuevo pacto, el mandamiento no ha perdido su vigencia. El Nuevo Testamento condena la blasfemia, pero ninguna nación aplica la pena de muerte sobre el blasfemo, en cuanto a la Escritura. Ninguna nación tiene como forma de gobierno civil la teocracia. El Nuevo Testamento continúa condenando el adulterio con el mismo peso que lo hace el Antiguo, pero los adúlteros de hoy no son apedreados porque esta ley civil no está vigente. En todo caso, vemos que en países islámicos sí apedrean a la mujer, el hombre no, claro, el hombre se libra. En países islámicos estamos hablando del Evangelio, no estamos hablando de otras religiones, estamos hablando del Evangelio. Pero Israel era una nación gobernada por Dios y se tenía que someter a la ley civil que Dios había instaurado en Israel como nación. Pero en el nuevo pacto no hay teocracia, aunque sí que se nos indican los principios bíblicos de qué manera, como leemos en Romanos 13, nos tenemos que someter a nuestros gobernantes, a las autoridades civiles que han sido puestas por Dios en nuestros países. Y nos tenemos que someter a las leyes civiles instituidas por los gobernantes según el sistema de gobierno que haya en cada país, siempre y cuando no se viole la ley de Dios. Aunque tristemente nos encontramos con situaciones en que los cristianos son los primeros en violar la ley de Dios, haciendo la ola al gobierno civil. Si el gobierno civil prohibiera radicalmente que el Día del Señor fuera el Día del Señor, como veremos más adelante en otros sermones, de cómo se instauró en algunos países, en Francia, en Rusia, el eliminar el Día del Señor, si algunos países hicieran esto, a muchos cristianos les vendría genial. Porque ya teniendo el Día del Señor instaurado, no lo respetan, cuanto más si el gobierno civil lo eliminase. Le estaría exactamente lo mismo. El asunto es que esto viola la ley de Dios. La ley civil fue abolida en Israel tan pronto como el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo de Dios como nación. Mateo 21:42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Al pueblo de Israel se le quitó como nación cuando fueron llevados cautivos por los babilónicos y después toda la cautividad que sufrieron, y fueron también eliminadas las leyes civiles con la venida de Cristo, perdón, las leyes ceremoniales con la venida de Cristo. ¿Quiénes eran aquellos a quienes sería dado el reino? ¿A quiénes iba a serle dado el reino? ¿Dónde se iba a instaurar el reino de Dios? Los gentiles. Los gentiles pasarían a formar parte de la iglesia. Nosotros formaríamos parte de la iglesia. No existe, por tanto, el pueblo de Israel como nación elegida por Dios, porque ahora está la iglesia esparcida por todo el mundo y es la receptora de la bendición de Dios. El Señor le dijo a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. La iglesia, nosotros, lejos que estábamos de las promesas y de los pactos, hemos sido hechos cercanos. El no entender estos tres tipos de leyes completamente diferentes hace que muchos caigan en el antinomianismo, es decir, no quiero ley, o en el legalismo, es decir, tenemos que aplicar la ley ceremonial también incluida dentro de la moral, la rajatabla. La pregunta que se hace el legalista es: si guardamos el día de reposo, el cual era parte integral de la ley de Moisés, ¿acaso no estamos obligados también a guardar toda la ley? Es decir, toda la ley que nos habla de qué se puede comer, de qué no se puede comer, de toda la ley ceremonial. Los antinomianos rechazan la ley y se hacen la misma pregunta, pero a la inversa. Ya que el Nuevo Testamento enseña que los creyentes no están obligados a guardar las ceremonias del Antiguo Testamento, ¿por qué tenemos la obligación de guardar el día de reposo? Si también entraba dentro de las ceremonias, entraba dentro de los rituales. Pero esta dificultad se resuelve rápidamente si queremos entender, porque hay muchos que no quieren entender, pero si queremos entender que de la misma forma que el día de reposo era parte de la ley ceremonial, también lo era de la ley moral. La ley ceremonial quedó abolida porque su propósito fue enseñar al pueblo de Dios hasta la venida de Cristo. Ese era su propósito. Una vez venido Cristo, ya no necesitamos las leyes ceremoniales, ya que su propósito era mostrar en símbolos lo que en Cristo sería en realidad. Pero la ley moral es un reflejo del carácter inmutable de Dios. La ley moral es un reflejo del carácter inmutable de Dios y, por lo tanto, no ha cambiado ni cambiará, porque Dios no cambia. Esto hace que el cuarto mandamiento permanezca en vigor aunque las ceremonias de la ley ya hayan sido abolidas. Pero el cuarto mandamiento no. Este día es tan antiguo como la creación. Como la creación. En el libro de Éxodo encontramos diferentes textos donde vemos que el pueblo de Israel se le mandó tener en cuenta esta ordenanza antes de que hubiese sido dada la ley en las tablas de piedra. En el capítulo 16, versículo 4, se nos dice que Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. El día séptimo no se hallaba maná, es día de reposo. Esto quiere decir que si fuera cierta la teoría dispensacionalista de que la ley ha pasado, aún así hay otra ley anterior a la que Dios puso por escrito con su dedo en las tablas de la ley. El día de reposo no fue dado en la ley, fue dado en la creación. Sin embargo, al estudiar la ley mosaica, no la ley de Dios, sino la ley de Moisés, las ceremonias y la ley civil, encontramos una serie de regulaciones que no se aplican al creyente de hoy. Por ejemplo, en Números 15, 32 al 36 nos muestra cómo estaba prohibido cargar leña el día de reposo. Números 28, 9 y 10 se prescriben sacrificios adicionales para el día de reposo. Durante la semana se sacrificaban 2 corderos diarios, pero en el día de reposo se tenían que sacrificar 4. Estas cosas no están vigentes hoy para el creyente, porque todo esto tenía que ver con la ley ceremonial. Pero hay algo más importante, y es el hecho de que en la ley ceremonial se prescribía al hebreo otros días de reposo aparte del día séptimo. Había más días de reposo. Esto sí que entra dentro de la ley ceremonial. Nos vamos a Levítico capítulo 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. Da igual en que caiga el día. Mes séptimo, primer día. Da igual que sea lunes, jueves, viernes, da igual. El primer día es día de reposo. Tendréis una conmemoración al son de la trompeta y una santa convocación. Día de reposo, Levítico 23:32, será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes, en la tarde, de tarde en tarde guardaréis vuestro reposo. Da igual en qué día caiga, ese día es reposo también. Levítico 23:39, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Da igual el día en que caiga, esos días también son de reposo. Por lo tanto, el reposo sabático no era el único día de reposo que tenía el pueblo de Israel como tal. Tenía muchas festividades. Dios las está exponiendo y mandando en la ley ceremonial. Sin embargo, la enseñanza del Nuevo Testamento indica que estas festividades fueron abolidas porque entraban dentro de las leyes ceremoniales. Gálatas 4:10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Qué hacéis guardando todos los rituales ceremoniales que había en el antiguo pacto? Y ha venido Cristo, el cumplimiento de toda la ley ceremonial. Ya no hay nada más que prefigure la venida de Cristo, porque ya está entre nosotros, ya ha venido, ya ha hecho su sacrificio, ya ha llevado a cabo la redención. Pablo, en tono de crítica, les dice también a los colosenses, capítulo 2, versículo 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero se está refiriendo a la ley ceremonial. Tenemos que situarnos en el contexto en el que lo está diciendo. Todas estas ceremonias no tienen nada que ver con el cuarto mandamiento, nada que ver. El día de reposo no fue instituido en la ley de Moisés, sino que fue instituido en la creación y fue ratificado por Dios en los 10 mandamientos, la ley de Dios, no la ley de Moisés. Dios reposó el séptimo día y le dio a este reposo una connotación moral. Es una ley establecida por Dios mismo. Él dio el ejemplo para que fuese guardado por el hombre que él mismo había creado. Es Dios quien dice con su ejemplo, quien dice con su ley, porque es quien legisla lo que es moral y lo que es inmoral. Y al hombre no se le pide su opinión a ver qué le parece, ¿no? Es Dios quien legisla y es Dios quien pone su ley. No se le pide al hombre su autorización. No se le pide si le viene bien este día o puede cambiarlo al resto de días de la semana que mejor le convenga. Los de la iglesia de Filadelfia les viene mejor el miércoles porque es el día que no salen con sus puestecillos a vender, entonces les encaja el miércoles. Los que trabajan en los teatros les viene mejor el lunes, perdón, en los museos les viene mejor el lunes porque el lunes los museos cierran. Los camareros les viene mejor el jueves porque es el día que libran. Esto es un desorden. Dios ha establecido un día que tiene que ser observado. Y luego veremos en el desarrollo de estos estudios por qué cambiamos de sábado a domingo. ¿Y por qué es el domingo el día del Señor y no otro? ¿Por qué es el domingo? Dios es quien pone su ley y Dios es quien legisla. Él es el único que tiene el derecho a legislar sobre la vida del hombre porque es su criatura, es su creación. Esta ley que nos ha sido dada es un precepto moral, es un mandamiento eterno. Y como es eterno, es justo. Porque está dado por Dios. El asesinato será pecado hasta que estemos en el cielo, porque allí no habrá asesinatos. Y de la misma manera, este mandamiento, el cuarto mandamiento, es también eterno. Es inmoral cometer un asesinato. Es inmoral robar. Es inmoral asesinar. Es inmoral no guardar el día de reposo. Es inmoral. Es inmoral porque está violando el ejemplo que Dios nos dio. Es inmoral porque atenta contra nuestro cuerpo. Es inmoral porque atenta contra nuestra alma. El día de reposo no es una ley ceremonial, es una ley moral. Violar una ley moral es algo inmoral. Hay cuatro argumentos esenciales en cuanto a la vigencia permanente de esta ley moral. En primer lugar, la ley moral es anterior a la ley de Moisés. Pablo nos dice que Dios ha puesto el testimonio de esta ley en el corazón de todo hombre. El hecho de que la ley civil y ceremonial haya sido abrogada no implica que también lo haya sido la ley moral. La ley moral es para todo hombre. Para todo hombre. La ley civil y ceremonial para los israelitas. La ley moral para todo hombre. Dios dio esta ley en Edén, no en el Sinaí. En Edén, en la creación. Es una ley dada al hombre, no al israelita, no al judío, no al hebreo. En segundo lugar, Dios se preocupó por diferenciar la ley moral del resto del contenido de la ley de Moisés. En Éxodo vemos cómo Dios se encarga de diferenciar los 10 mandamientos del resto de leyes. Deuteronomio 9:9 dice Moisés: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de medio del fuego el día de la asamblea. Dios con precisión y con su dedo puso estas leyes. Nada ocurre con el resto de leyes, solamente con estas. Dios no solamente se encargó de escribir este documento con su propio dedo, sino que al mismo tiempo lo hizo en medio de milagros y portentos extraordinarios, como ya estuvimos viendo en la introducción de los 10 mandamientos. Dios estaba entregando al pueblo de Israel un documento único, y más tarde mandó que se guardase en el arca. Ningún otro documento se guardó en el arca, solo los 10 mandamientos. Con ninguna otra ley se hizo tal cosa. Por lo tanto, hay una intención evidente por parte de Dios de apartar este cuerpo de leyes del resto de las leyes, porque estas leyes son para el hombre. Da igual cuándo viva, dónde viva, da igual. Son para el hombre. En tercer lugar, la Escritura nos revela de forma expresa que la ley moral no sería abrogada ni suprimida por el nuevo pacto. Jeremías 31:31. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y decíamos en nuestro sermón anterior que la palabra de Dios posee unidad y continuidad a la vez que progresión y diversidad. Tanto el nuevo pacto como el antiguo pacto, la misma ley está escrita en el corazón de todos los hombres. No hay ninguna variación de la ley moral entre el antiguo pacto y el nuevo. ¿Cuál es la promesa? La promesa que Dios nos da es: yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vemos que hay unidad y hay continuidad. La misma ley y la misma promesa. ¿Cuál es la diversidad? No será como el pacto antiguo. Hay un nuevo pacto. ¿De qué ley está hablando Dios? Hebreos 8 cita esta misma profecía de Jeremías. El autor de Hebreos dice que ya no estamos sobre la ley ceremonial, que ya no estamos sometidos a la ley civil, pero la ley moral se sigue manteniendo porque ha sido escrita por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Y en Hebreos 8:13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Las leyes civiles y ceremoniales, especialmente la ceremonial. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, estaban los israelitas llevando sus corderos, llevando sus animales para el sacrificio. No pueden hacer perfectos al que practica ese culto. Los israelitas siguen con su pecado. El cordero ejecutado, degollado, no les limpiaba del pecado. Era un símbolo de una verdad mayor. Pero había más cosas. Consiste en comidas, bebidas de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo vino el tiempo de reformar las cosas? Pero estando ya presente Cristo, Hebreos 9:11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por lo tanto, todas las leyes ceremoniales que miraban a Cristo, todos los sacrificios, todos los corderos degollados, todos los machos cabríos, todos los becerros, la multitud de sacrificios, tuvieron su culminación en Cristo. Con la sangre de Cristo sí que se nos limpia el pecado, con la sangre de las ceremonias no, pero las ceremonias tenían el propósito de instruir al pueblo de Dios acerca de Cristo, lo que en Cristo les sería dado. Muchos dicen que estamos ahora en la época de la gracia, y los creyentes antes de la venida de Cristo ¿no estaban bajo la gracia? ¿Cuál era el medio de salvación que los creyentes que vivían antes de Cristo tenían? ¿Se salvaban porque sacrificaron muchos corderos? ¿Se salvaban porque eran obedientes al 100% a la ley? ¿O más bien se salvaban por la fe? Porque Hebreos 11 nos dice que por la fe, y empieza haciendo un recorrido de todos o de un importante número de personajes del Antiguo Testamento, por la fe, por la fe. La gracia, por tanto, no elimina la ley moral, más bien la fortalece. Los antinomianos, que no quieren saber nada de la ley, defienden el hecho de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo cual no hay que someterse a los 10 mandamientos, porque no estamos bajo la ley. Es decir, podemos vivir como queramos, no hay ningún problema, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nos dicen que la ley moral no ha de ser la norma de vida del cristiano. Pero ¿qué quiere decir el apóstol Pablo cuando afirma que no estamos bajo la ley? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿Significa esto que los 10 mandamientos no son nuestra norma de vida? ¿Significa que no estamos sometidos a estas disposiciones morales de Dios? ¿Significa que podemos matar, que podemos adulterar, que podemos blasfemar, que podemos robar sin ningún problema? Porque no estamos bajo la ley. ¿Es esto lo que significa? Lo que los autores bíblicos están diciendo es que guardar la ley no es lo que Dios requiere para ser salvos, entre otras cosas porque no podemos cumplir al 100% con los requisitos de la ley. No estamos bajo la ley como camino de justificación, porque la ley no puede justificarnos. Pero no es por un problema de la ley, es por un problema de nosotros. El guardar los mandamientos no puede llevar a nadie al cielo, porque el hombre es incapaz de cumplirlos. Concluimos, dice Pablo a los que en su día estaban también pervirtiendo la palabra en este sentido, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Si nosotros tenemos como en nuestra mente la meta de cumplir la ley para llegar al reino de los cielos, estamos completamente equivocados. La ley no puede justificar al hombre, y no, como decía antes, no porque haya algo malo en la ley, sino porque el pecado está en nosotros y hace al hombre impotente, incapaz para cumplir las demandas de Dios. El hombre no puede por sí mismo presentarse limpio y sin mancha delante de Dios. Es imposible. Y esta es la razón por la que se hacían tantos sacrificios en el antiguo pacto, recordando el adorador que no podía venir ante Dios sin expiar su culpa y traía un becerro, un cordero, para poder presentarse delante de Dios. Ponía sus manos en la cabeza del cordero, en la cabeza del becerro, era degollado, y eso simbólicamente significaba que sus culpas, que sus pecados eran transmitidos al animal, y el animal tenía que ser ejecutado, tenía que ser enviado a la muerte, para satisfacer la justicia divina. Ese fue el propósito de la venida de Cristo, pagar por aquello que el hombre no podía cumplir. Por eso Cristo es llamado el Cordero de Dios, porque vino a ser la realidad de todos los sacrificios que en el antiguo pacto se estaban haciendo. Cristo es el Cordero de Dios. En Cristo están nuestros pecados. Cristo derrama su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y quitar nuestra maldad. Nuestra carne es débil para cumplir con los requerimientos santos y justos de la ley moral, pero Dios hizo una provisión de gracia para el hombre. En Cristo fuimos salvados. Dios hizo que su Espíritu Santo resucitase al hombre de su condición para hacerle ver y entender las verdades del Evangelio. Así vemos, en cuarto lugar, cómo el nuevo nacimiento es la acción de gracia del Espíritu de Dios para salvar a quienes estaban muertos y traerlos a la vida. La situación cambia porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros una disposición nueva y ahora no somos salvos porque cumplimos la ley, porque esto es imposible. Pero sí que hemos sido salvados para que podamos observar la ley y dar testimonio de la ley de Dios. Dice Pablo en Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de aquellos a quienes llama. Les da una nueva vida, una nueva naturaleza, por la que entienden, comprenden y practican la ley de Dios, no como un medio para ser justificados, sino como una consecuencia de haber sido justificados. Dicen los antinomianos, ¿pero acaso no dice la Escritura que hay que amar a Dios y al prójimo? ¿Pero que se enseña que el que ama al prójimo es el que ha cumplido la ley? Tenemos que amar y ya está. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. Todo es amor. Qué bonito, todo rosa, con florecillas. Dice Romanos 13:8, el texto que leíamos en la introducción, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, si vamos a amar solamente, todo se queda en lo abstracto. Es decir, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es el resumen de la ley, pero tenemos que saber qué es lo que dice la ley, para que cuando hagamos un resumen, sepamos de qué estamos hablando. Sepamos de qué estamos hablando. El amor, dice Pablo, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. No es el amor que... No. El cumplimiento de la ley es el amor. El apóstol no está planteando un antagonismo entre la ley y el amor. Más bien nos está diciendo que el amor es el resultado de cumplir la ley. En esto se demuestra, en que cumplimos la ley. Por lo tanto, cuando cumplimos la ley, demostramos el amor. Nos está definiendo en qué consiste el amor. El amor no es algo abstracto. La ley sin amor es fariseísmo, pero el amor sin ley es antinomianismo. Tiene que ir conjugado. El amor nos va a llevar al cumplimiento de la ley. El apóstol Juan nos dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el amor. Juan 14:15 dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. En 1 Corintios 9:21 Pablo dice, yo estoy bajo la ley de Cristo, y la ley de Cristo son los 10 mandamientos. Santiago 2 nos habla claramente de cuál es la ley de Cristo. ¿O hay alguna diferencia entre la ley de Dios y la ley de Cristo? Es que Dios era muy malo, muy malo, muy malo, y Cristo es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es el mismo Dios. Dios en tres personas. La ley que Dios dio en la creación es la misma que Cristo ratifica. Santiago dice que hoy se puede cometer un atentado contra la ley. ¿Y de qué ley habla? ¿Se cuestiona a Santiago si está en vigor la ley moral? ¿Se cuestiona a Pablo si está en vigor la ley moral? ¿Se cuestiona a cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento si está en vigor la ley moral? Ninguno se lo cuestiona. ¿Qué nos dice Santiago? Que hoy está vigente esa ley, que no existe ninguna diferencia entre la ley moral del Antiguo Testamento y la ley moral del Nuevo Testamento. Es la misma ley. Por eso en el versículo 8 de este capítulo 2 de Santiago dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Cuidado, atentar contra un punto te cargas toda la ley. La ley ceremonial, por tanto, fue abolida porque sus ritos y ceremonias miraban a Cristo y a su obra redentora. Pero una vez que vino Cristo, que es el cumplimiento de esa ley, se acabó la necesidad de observarla. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese sentido, el propósito de sacrificar, como decíamos antes, a todos los corderos, dejó de tener vigencia con la llegada de Cristo, porque a Él miraban los sacrificios, a Él miraban las ceremonias, a Él miraban los símbolos. Una vez entregado Cristo a la muerte para expiar el pecado, no hace falta más sacrificios. Los creyentes del antiguo pacto se salvaron por la fe en Cristo, y los creyentes del nuevo pacto se salvan por la fe en Cristo. La ley civil fue abolida porque Israel dejó de ser nación, cuando por su desobediencia fueron llevados cautivos, cuando por su desobediencia dejó de ser el pueblo de Dios, y la Iglesia ha tomado ese privilegio. Pero la ley moral sigue vigente porque se basa en el carácter moral de Dios. Y es obligación perpetua para todo hombre que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios ser imitador de Dios. No hay ninguna excusa para el hombre. Cristo no vino, por tanto, a abolir la ley, sino a interpretarla correctamente, a librarla de todas las artimañas que los fariseos inventaron para violarla. Por eso Pablo no tiene ningún problema en enseñar los 10 mandamientos en sus cartas y exhortar, por ejemplo, a los hijos, en Efesios 6, versículo 2, a que honren a sus padres. ¿A quién está citando? Está citando la ley moral de Dios, quinto mandamiento. Si perdemos de vista, por tanto, la ley moral, perdemos de vista lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Dice Juan, el pecado es transgresión de la ley. ¿De qué ley? De los 10 mandamientos. Pero si esta ley no está vigente, ya no hay pecado, porque no hay ley. Si yo no tengo una ley que me dice no codiciarás, puedo codiciar tranquilamente, porque no hay ninguna ley que me lo prohíba. Pero Pablo dice que cuando la ley le dijo no codiciarás, supo que estaba atentando contra la ley. Es por medio de la ley moral por la que el hombre llega a tener conocimiento de pecado, por medio de la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Cuál es el problema de la iglesia evangélica de hoy? Sonrisa profiden, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Y llegan con sus orquestas y sus historias. Pero este no es el mensaje de la Escritura. La Escritura no dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El mensaje es que Dios creó al hombre, puso su ley, y el hombre ha violado la ley de Dios y tiene un gravísimo problema, porque la ley le condena. La ley le condena. Dios está airado contra el impío todos los días. Este es el mensaje del Evangelio. Dios está airado contra el impío todos los días. No es Dios te ama, qué bonito es todo. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios aborrece el pecado y Dios odia al pecador. Juan 3:36 nos dice que quien no cree en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, lo que nos muestra la ley, lo que nos muestra la voluntad de Dios, no es para que estemos contentos y Dios te ama. Bueno, pero a mí, yo me ama a todo el mundo. No me importa mucho que me ame Dios. No es Dios te ama. Por tu pecado estás condenado a la muerte. Esa es la situación en la que estás. La ley tiene que herir la conciencia del hombre para que el Espíritu Santo le lleve a la cruz y le sane a través de la obra redentora de Cristo. La ley tiene que herir. Pero si no hay herida, no puede haber sanación. Primero viene la ley y después viene el remedio. Por eso la ley es nuestro ayo que nos lleva de la mano a Cristo. Por lo tanto, es importante el día de reposo, porque es un mandamiento. Esta es la conclusión. Es que es un mandamiento. No está dado. Es que es un mandamiento, el cuarto. Y el mismo Moisés, o sea, el mismo Señor, cuando está definiendo el cuarto mandamiento, nos lleva a la creación para que recordemos que este mandamiento no se puso porque sí. Es que en la creación Dios ya lo puso. En el momento en que Dios reposó, tomó este día, lo bendijo y lo santificó. Y de esta manera estaba instituyendo este día con un peso moral que no puede ser eludido por ningún hombre, ni por ninguna institución, ni siquiera por el gobierno. Y así como no podemos tener otro Dios y no podemos cometer un asesinato, tampoco podemos violar esta ordenanza. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, nadie que esté bajo tus órdenes. Razón, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Esa es la razón. Esta ley está grabada en el corazón del hombre y la obligación de estos mandamientos es permanente, es eterna. El no guardar el día de reposo, como decía antes, es tan inmoral como cometer adulterio, es tan inmoral como matar, es tan inmoral como robar. Pero los creyentes de hoy matizan en los mandamientos. El día de reposo se puede violar, no pasa nada. Ahora si adulteras, ¡oh, qué barbaridad! Si asesinas, ¡oh! Pero el día de reposo no pasa nada. Pero está puesto en la ley al mismo nivel que el resto de los mandamientos. Es uno más de los 10 mandamientos. Esta ha sido la enseñanza, no que nos estamos ahora inventando. Esta enseñanza ha sido expuesta por la Iglesia de Cristo a lo largo de todos los siglos. Pero más aún, es la enseñanza de la palabra de Dios. No es algo nuevo lo que estamos diciendo. Tampoco estamos descubriendo nada diferente de lo que nuestros antepasados en siglos anteriores estuvieron predicando y predicando y predicando y predicando. Es nuestra obligación pelear por la fe dada una vez a los santos y hemos de defender las doctrinas del Evangelio tal y como nos enseña la Escritura. Por muy en contra que tengamos a otras iglesias evangélicas, por muy en contra que tengamos a otros que se llaman creyentes, por muy en contra que tengamos a la sociedad en la que vivimos, porque el mismo Señor ha dicho que esta ley estará vigente hasta que pase el cielo y la tierra, y ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Por lo tanto, aquí no estamos para ver lo que agrada a los hombres y hacer lo que los hombres quieren hacer. Estamos para ver lo que Dios dice y obedecer sus mandamientos. Por lo tanto, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Obedecemos a Dios o a los hombres? ¿Obedecemos la palabra de Dios o buscamos justificar nuestro corazón para hacer en este día lo que hace el resto del mundo en el que vivimos? Es decir, seguir la corriente de este mundo. Josué le dijo al pueblo de Israel: elegid hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta es el continuo reto que tiene el Hijo de Dios: el seguir la corriente de este mundo y hacer lo que hacen todos, o pararse, estudiar las Escrituras y obedecer a Dios, y cuando haga esto estar en contra de todo el mundo. Pero es esta exactamente la enseñanza que nos da la Escritura, y nosotros somos llamados a obedecer la Escritura, no a obedecer las modas sociales, no a obedecer al gobierno de turno, no a obedecer el entorno cultural en el que estamos, obedecer a Dios, porque esto es el todo del hombre. Vamos a terminar en oración.